17:42, aquí en Postales de Radio, tiene la gentileza de atendernos el edil esquelense Cristian Pasquini, a quien le decimos muy buenas tardes, gracias por atendernos. Aquí estamos con Carlos El Chavo Ortiz. Carlos Colson, el saludo. ¿Cómo va, Cristian? Muy buenas tardes.
Hola, Carlos. Hola, Chavo. Buenas tardes a toda la audiencia.
Gracias por atendernos.
Bueno, a ver, ya estamos, yo estaba viendo hoy que, por ejemplo, de salud, el ministro Pizzi, Adrián Pizzi, decía no corre riesgo para nada el tema de las elecciones de abril, de las PASO. Claro, yo dije, abril ya, y esta pasado mañana, ya estamos en febrero. Y desde noviembre, dijo el gobernador Mariano Arcioni, mi candidato para Esquel es Cristian Pasquini. ¿Cómo están las expectativas?
Bueno, muy bien. Recién, justito, estaba saliendo de la casa de una docente que me había invitado a tomar unos mates, a conocer la realidad del sector en el que vive, de contar las problemáticas de su escuela. Ahora estamos yendo a ver unos vecinos de Wocra y después tengo otra reunión en el barrio 133 Viviendas. Y bueno, te cuento esto porque en realidad estamos trabajando día a día y de cara al vecino y visitando cada sector de la ciudad, charlando con los vecinos lo que queremos hacer nosotros para la ciudad de Esquel y lo que nos cuentan ellos de lo que pasa en su sector determinado, en su ciudad, en su familia, las necesidades que ven o que tienen y en ese marco estamos trabajando día a día.
Cristian, ¿cómo estás? El Chavo te saluda. Deja de lado lo que te dice la gente ahora. Ustedes como partido político, como Chubut, somos todos. ¿Qué es lo que quieren ofrecer para la gente de Esquel? ¿Cuáles serían los ejes de campaña, ¿no? Porque ya vacaciones ustedes no se van a tomar y van a estar directamente abocados a abril primero y junio después.
Bueno, el eje de campaña nuestro y toda la plataforma... Nosotros consideramos que el problema más grave que existe en Esquel es el desempleo y el subempleo, ¿no? Son los vecinos que están desempleados hoy, que es un número que ronda las 2.500 personas. Después tenemos un sinnúmero de personas que están subempleados, que trabajan 3, 4 horas o 2, 3 días a la semana y podrían trabajar mucho más horas y mucho más días. Y el desempleo trae enormes problemas a la ciudad, no solo para la familia que está desocupada, sino para la sociedad toda, ¿no? Y cuando uno habla con el vecino, lo único que nos piden es y estoy hablando de todos los barrios, de todos los tratos sociales, no solo de la gente por ahí más humilde, sino clase media. Por ejemplo, están cerrando comercios históricos de la ciudad de Esquel, van a cerrar otros, han cerrado complejos de cabañas. Ayer hablaba con unos vecinos que tienen complejo de cabaña y que lo van a pasar a departamentos permanentes. Está por cerrar, ya cerró un comercio muy conocido de la ciudad de Esquel que tiene una gran historia. Está por cerrar un restaurante muy conocido. Entonces, cuando uno ve esa realidad, claramente creo que eso tiene que ser el eje de trabajo de cualquier gestión municipal, y después ocuparse de cosas que son, para nuestro entender, que son importantes, que son lindas, pero que son secundarias, ¿no?
Y
que no le cambian la vida a la gente, ¿no?
Y lo que le cambia la vida a la gente, y recién decías que venías de una vivienda, son justamente la construcción de casas. Y el fin del año pasado terminó con una buena noticia del IPB para lo que tiene que ver con Valle Chico, ¿no?
Estás hablando de la licitación de
36 claro, viviendas. Sí. Claro.
Bueno, ese es como el segundo eje que creemos que es muy importante, que es la falta de vivienda en las ciudades que no. El IPB tiene un registro casi de 3.000 familias anotadas. Es que él tiene un déficit enorme en vivienda, y sí, esa fue una buena noticia, y lo que es como una mala noticia es que a nivel nacional se ha desarmado lo que es el Fondo Nacional de Vivienda, el famoso FONAVI, con lo cual no llegan más fondos a las provincias para la construcción de vivienda por parte de Nación, y eso hace que no se pone, no pueda haber tanta construcción de barrios como hubo en otra época, ¿no? Esas 36 viviendas son con fondos propios de la provincia y ya están licitadas y falta firmar el contrato. Yo, si Dios quiere y está todo bien y podemos coordinar con el gobernador, voy a coordinar, porque en realidad estamos viendo si nos podemos encontrar el día lunes en Rawson. Estoy viajando el domingo para dialogar con él, y entre los temas que llevo para que creo que hay que agilizar desde Rawson para Esquel es justamente la firma del contrato de esas viviendas para que se puedan ejecutar rápidamente antes de la veda invernal, y que quizás a fin de este año o el próximo al menos ya estén entregadas algunas de esas, ¿no?
Bien. Hoy la Cámara de Comercio le entregó una nota al gobernador de la provincia, también a la gente de Corfo y del Ministerio de la Producción, consultándole antes de la apertura de sobre de lo que va a ser la temporada de la olla del Centro de Actividad de Montaña y la posibilidad de que se lo liciten o lo privaticen a 30 años. ¿Qué análisis puedes hacer vos al respecto?
No tengo conocimiento respecto. ¿Una nota con qué contenido?
No, la nota solicitando decir, bueno, ¿cuál es? En sí, la pregunta no iba solamente por la nota, sino ¿cuál sería tu concepto de que parece de manera apresurada? Creo que se abre el 14 de febrero los sobres para la apertura de lo que será el traspaso de la olla a gente que va a invertir a 30 años supuestamente. Es decir, vos qué análisis hace vos como esquelense en esto de que la olla de un día para el otro se esté cambiando de mando. Dejando de lado la nota. La nota dice, bueno, queremos información. Eso es lo que
está bien.
Sí.
Bueno, respecto a esa cuestión, yo ya me he manifestado de alguna forma. Yo creo que nosotros, y esto lo digo con el mayor de los respetos, no somos una ciudad turística, sino que somos una ciudad con turistas o que vienen turistas, pero que tenemos que convertirnos definitivamente en una ciudad turística. Creo que toda la política pública del Estado municipal y provincial tiene que ir en ese marco, en convertirnos definitivamente en una ciudad turística y dejar de ser una ciudad con turistas. Como es hoy, y digo que con todo respeto, porque hoy para mí no somos una ciudad turística, sino que somos una ciudad con turistas que tiene expectativas de ser una ciudad turística, pero para eso nos faltan servicios, nos falta la mentalidad de ser una ciudad turística, nos faltan muchas cosas. Y el centro de esquí, como la Torchita, como el parque, tienen que ir en ese camino también, ¿no? Nosotros tenemos que dejar de recibir 500 turistas que esquían por temporada para lograr recibir 5.000. Y si este es el camino, bienvenido sea. Y si hay otro camino que nos asegure ese destino, la olla tiene que ser funcional a Esquel, ¿no? Y hasta ahora no ha sido funcional. Quizás, y evidentemente han pasado los gobiernos y han pasado las gestiones y la olla no ha logrado que servirle a Esquel para despegar definitivamente como destino turístico, por ejemplo, en invierno, ¿no? Uh-huh. Creo que no es privatización tampoco, porque no se venden los activos, sino que es una concesión a largo plazo. Y la olla ha funcionado con distintas concesiones de la confitería, de la escuela de esquí, de lo que se estaría haciendo ahora es hacer un paquete sobre todo esto,
sí.
Concesionar también la venta de los pastes, y hay que hacer inversiones, y lo que se le está haciendo es, en vez de hacer una concesión anual, como se hacía antes, las confiterías o de la escuela de esquí por 3-4 años, hacer una concesión definitivamente a largo plazo que le sirva al inversor, pero que también le tiene que servir a Esquel. Esto le tiene que servir, en esto tenemos que estar todos de acuerdo. Si no le sirve a Esquel, no sirve este esquema. Uh-huh. Si le sirve a Esquel, tiene que ser bienvenido, con algunos recaudos, como bueno, hay en la olla hay trabajadores y ellos tienen que, no hay que despedir a nadie, por eso el pliego cuando habla, da puntaje a que conserve malo. En eso sé que están trabajando los diputados para ver si está haciendo una ley de retiro voluntario. Sé que se está trabajando, o sea, respetando ese punto, ¿no?
Bien.
Cristian, vuelvo al terreno político. Uno ve a nivel provincial que todavía hay algunas cosas que sí se han definido. Por ejemplo, el espacio que vos integrás lleva a Mariano Arcioni supuestamente, ¿no? Mariano Arcioni con Ricardo Sastre, ya se empieza a hablar de la lista de candidatos a diputados, pero uno todos los días ve que existe la posibilidad, porque se habla de que tal vez, quizá, a lo mejor en una de esas puedan acercar posiciones con el PJ, Frente para la Victoria, a veces se acercan, a veces se desvanece, Linares parece ser que dice que no se puede juntar el agua con el aceite, pero hay una cuestión al menos de tratar el tema que se instala sobre el tapete, pero cuando yo veo que se traslada a Esquel, eso no sucede. Te pregunto, ¿en algún momento se pensó o por qué? Porque son realidades diferentes.
No, bueno, eso es un acuerdo que...
Perdón, sí. para cerrar, ¿no? Estás vos por el espacio de Mariano Arcioni, ¿no? Y por el otro lado tenemos en este momento a Norma Arvilla y a Ricardo Bestene, ¿no?
Y podría sumarlo también a Flavio Romano si quiere una charla con opositores.
Bueno, está bien, yo hablo más de lo que tiene que ver con el riñón del PJ.
Del PJ, claro, sí.
Sí, Flavio es opositor, pero bueno, ellos han dejado claro que...
Claro, del Frente Vecinal.
Sí. Frente, y si bien muchas veces en el Consejo hemos trabajado juntos, uh-huh. En realidad porque por ahí las políticas que de la Alianza Cambiemos, que es más una política del PRO que de la UCR, ha afectado a los vecinos y toda la oposición ha ido junta en plantear ciertos temas. Bueno, ellos descartan ir con un frente y lo otro, que si bien se habla a nivel provincial, hemos tenido algunas conversaciones con algunos de los dirigentes, pero nunca en avanzar en un acuerdo, y yo creo que a esta altura ya es muy difícil, ¿no? Y a nivel provincial yo creo que también es muy difícil, porque quizás uno entiende y está en un espacio político que las políticas de Cambiemos son antagónicas a las nuestras, claramente, ¿no? Y también son antagónicas al Frente para la Victoria o al PJ y al Frente Vecinal. Pero lo que ha sido difícil es conformar un gran frente que diga, bueno, nosotros, a pesar de tener raíces distintas o espacio político distinto, nosotros tenemos como un adversario en común que no tiene nada que ver con nosotros, que son las políticas... principalmente de Macri, ¿no? Que afectan y que afectan también en la ciudad, porque cuando uno habla de desempleo, el desempleo ha crecido estos 3 años y 4 meses, los tarifazos, en la luz, en el gas, cuando el vecino no puede pagar la luz, no puede pagar el gas, cuando no se construyen viviendas, todo esto es política que se ha decidido a nivel nacional y que afectan a Esquel y afectan a todas las localidades, ¿no? Pero bueno, yo entiendo que ya no hay más tiempo. Creo que los tiempos están muy acelerados, que falta muy poco para las elecciones. Y en lo personal creo que tampoco termina siendo bueno, porque terminamos confundiendo al electorado, si estamos juntos o no estamos juntos. Me parece que el tiempo de haber hecho una alianza, si bien nadie dice que no, y los plazos, según la ley electoral, hasta el 15 de... creo que hasta el 10 de febrero hay plazo para armar los frentes, o para presentarlos en la justicia, el día 10 o el 12, no recuerdo, no van a ser de Esquel el frente, si llega a haber un frente, seguramente nacerá por decisión de los funcionarios a nivel provincial y bajará a cada una de las localidades, ¿no? Eventualmente tendremos una gran paso o cada uno irá con su sector y eventualmente nos encontraremos en la general con algo que es un análisis político que se hace en cada espacio político y también lo hacen los vecinos. Nosotros somos unos convencidos que Sergio Mangalato no va a sacar más del 30-35% de los votos, pero quizás eso le alcance para hacer respecto, ¿no? O sea, hay un 70% de la gente que no lo votaría, pero que quizás vote a tantos candidatos de la oposición que a él le alcanzaría con un 30% para hacer respecto.
¿No te lo cruzaste a Bestene o Arvilla en el supermercado, en el Melipal, en algún patio cervecero?
No he tenido, tengo la mejor relación con ellos, además con algunos hemos intercambiado mensajes de texto, hemos opinado, por ejemplo, cuando salió este tema del endeudamiento, que para todos nosotros era una locura, pues está haciendo asfalto por $1,000,000 y un garato lo quería hacer por 1,800,000 endeudándose en dólares. Pero más que eso no hemos, hubo algunos operadores que quisieron juntarnos, pero bueno, no yo considero que es una ese acuerdo de última vendrá de a nivel nacional, a nivel provincial, perdón.
Sí. ¿Y te has cruzado con Omar el Pato Fernández? ¿Por qué pongo esto en el tapete? Porque fue el último candidato del espacio y si bien, bueno, después mantuvo un perfil ultra bajo, pero tal vez te pueda, a través del diálogo, contar alguna experiencia que supone que falló en ese momento o que no alcanzó. ¿Has hablado con él?
Yo con Pato tengo una excelente relación, tengo una muy buena relación, pero él, bueno, él está participando. Él, cuando fue candidato de Las Neves, nunca se desafilió al PJ, no se pasó a Chubut Sumató, sino que era un candidato extrapartidario. Él mantuvo su afiliación al PJ y él hoy está trabajando dentro del PJ con Ricardo Bestiene, que es su, bueno, creo que tiene hasta una relación de amistad ahí, son amigos y él está trabajando en ese espacio, ¿no? Uh-huh. Independientemente, mantenemos una excelente relación, cordial, amena, y en realidad también hablamos de política, pero no hablamos quizás de algunas otras cosas, ¿no?
Sí. Bueno, mira, tenemos que ir a las noticias, nos queda un minuto. Simplemente, cortito entonces, apelando a tu poder de síntesis, apelo a tu condición de edil, de concejal. Sesión extraordinaria por el tema del endeudamiento por el plan de 80 cuadras. ¿Qué nos puedes decir?
No hubo sesión especial y lo que nosotros hemos pedido fue documentación adicional, por esto que te digo, ¿no? Según nuestros cálculos, y yo lo sé porque...
¿Pero por eso se va a hacer la sesión?
No se va a hacer. Porque no, todavía no están los votos, no están los... Para resumir, una cuadra asfalto y sale 1.200.000, el vecino tiene que pagar solo 1.000.000 porque el 20% lo paga la municipalidad.
Sí.
A un frentista le queda más o menos 50.000 pesos por cuadra. Con el endeudamiento, la cuadra asfalto quedaba en 1.900.000. El frentista no tenía el 20% de municipalidad.
Clarísimo.
90.000 pesos. No entendemos cuál es el negocio para el vecino.
Clarísimo. Cristian, muchas gracias.
Gracias por el tiempo, en serio.
Gracias a usted y pido disculpas que a veces se me complica para atender el teléfono.
No te da problema.
Buena jornada.
Gracias.
Cristian Pasquini.